Y seguimos aquí en Darás que Hablar y poco a poco vamos recuperando, después del receso invernal, vamos recuperando a nuestros columnistas. Ya la habíamos recuperado a medias, a la señora que está aquí a mi derecha, la señora Claudia Villamayor.
Una casualidad que
porque era una casualidad, solamente tiene que ver con que llegó tarde a la mesa.
No, claro. Todo se puede exorcizar.
A ver, escúcheme, todos tenemos una derecha y una izquierda.
Obvio,
¿no? Siempre sí. En algún momento.
De hecho, yo escribo con la derecha.
Ah, muy bien.
Pero borra con la izquierda.
Con el codo izquierdo. Bueno, señora Claudia Villamayor, nuestra columnista en Comunicación Popular, que estuvo en el exterior, por eso no la habíamos podido llamar, ya lo contamos la semana pasada, la entrevistamos. Yo estaba preocupada porque dije, uy, estuve intoxicada.
Se quedó en Colombia.
No, y cuando me dijeron, a ver, intoxicada y está en Colombia, dije, hago una relación muy obvia, pero digo, ¿qué debe haber pasado por ahí? No, nada que ver.
Fue por no, un pescado
en mal estado,
digamos. O por ahí puede ser una reacción a los camarones.
A los camarones, sí, ¿no? Sí, sí. Camaleón y al camaleón.
Camaleones y camarones.
Claro, camaleón.
Sí, que sí, cambia de color. Me parece que sí, ¿eh?
Camaleón. Bueno, tenemos una noticia que tiene que ver con el tarifazo y hay otra vez un freno, a ver.
Así es, la justicia ahora también frenó el tarifazo de energía en todo el país. La jueza federal Martina Isabel Forms dejó sin efecto las resoluciones del Ministerio de Energía y del ENRE y ordenó a CAMMESA abstenerse de aplicar un nuevo cuadro tarifario hasta tanto, escuche esto, no se realice la correspondiente audiencia pública. Recordemos que la jueza federal María Isabel Forms es una jueza de San Martín, que ya se había expedido en ese sentido, pero bueno, ahora acaban de anunciar esto, lo mismo que sucedió con el tarifazo de gas. La justicia puso hoy un freno al desmedido aumento dispuesto por el gobierno nacional en lo que respecta a las tarifas de luz.
Bueno, esperemos que las audiencias públicas no sea el papelón de la audiencia pública realizada en Mar del Plata, por ejemplo, en donde
no fue
una audiencia pública donde hablaron los gerentes de las empresas distribuidoras de energía, pero muy poco hablaron y defendieron la audiencia pública, por ejemplo, los representantes de los consumidores, ¿no?, de los usuarios. Señora Claudia, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, seguramente ustedes habrán dado algún anticipo en el día de ayer, y es la firma la recuperación de la firma del Tratado de Chapultepec, que fue firmado en México por la Sociedad Interamericana de Prensa y por todo lo que sería el sector corporativo privado de América Latina, que favorece una noción y una práctica de la libertad de prensa y la libertad de expresión asociada a la libertad del negocio y a la libertad de la propiedad de la palabra, digamos, pero un tipo de libertad que está capturada por el que tiene el poder y la plata. Entonces esa es una concepción que la Sociedad Interamericana tiene de prensa tiene hace muchísimos años. Es la batalla fundamental de las corporaciones mediáticas, el poder concentrado de la palabra, llámese Televisa o Globo, el Grupo Clarín, todos los grupos económicos de los medios, así como existe el grupo económico de la tierra, del agua, de los autos, de cualquier tipo de empresas, también hay una empresa que es la de la industria cultural y los medios de comunicación del poder concentrado. En este caso se recupera a través de las políticas de comunicación de este gobierno y en particular vehiculizadas por el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el ENACOM, al frente del cual está el señor Miguel de Godoy, y es básicamente la recuperación de una idea que en la campaña la Alianza Cambiemos ha sostenido de manera sistemática. Es la importancia que tiene para la Alianza Cambiemos la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 del año 2009, la implementación de otra ley que es por la que están trabajando en este momento, que es la Ley de Convergencias, o mejor dicho, se llama de Comunicaciones Convergentes. Ya existe los primeros 17...
Vamos a explicarle a los oyentes, sí, porque viste que es como dice la chiquilegrán, siempre...
Pasa una semana, pasa dos...
Se renueva. Pero además, para explicar por qué es complejo el tema de la comunicación en la Argentina, si no entendemos cómo está conformado el mapa empresarial y los grupos empresariales. Entonces, lo que se intenta es una ley de convergencia. ¿Por qué se llama ley de convergencia?
Básicamente, la convergencia, desde la perspectiva de Cambiemos, en este caso, alude a la convergencia digital, es decir, a la convergencia de los distintos medios, que no es, que podríamos en principio estar de acuerdo, es decir, poder hablar de los medios audiovisuales, de los medios gráficos, de los medios digitales, de la telefonía móvil, es decir, de dos rubros en particular, por un lado el de las telecomunicaciones y por otro lado el de la radiodifusión. Telecomunicaciones, para la señora, para el señor, tiene que ver con la telefonía móvil y la comunicación digital, y la radiodifusión con la tele, con la radio, en el caso de los medios tecnológicos más audiovisuales, y en el caso de los medios gráficos también, ¿no? Pero en el fondo esa convergencia tiene que ver con la convergencia de la distribución de las platas, es decir, no están los tres sectores que nosotros hemos sostenido, los que trabajamos en los medios públicos, en los medios universitarios, en los medios populares, comunitarios o cooperativas, que es que haya tres sectores sustentados en la ley o en una ley, que es el sector privado, el sector público y el sector social, que proviene de organizaciones sociales. Pudiera decirse que en la actual situación jurídica, la ley no es que ha sacado a los medios comunitarios, como lo hablábamos en otra ocasión, o a los medios populares.
Pero sacó la ASCA, sacó las TIC, y algunos artículos por necesidad, decreto de necesidad y urgencia.
Claro. Es decir, lo que
cambia el sentido de la ley.
Lo que cambia justamente, fundamentalmente, y como más doloroso para la democratización de las comunicaciones, y en particular para los medios populares, es que, está bien, no los toca. Y dice, sí, sigan existiendo, pero con un nivel de ahorque tremendo. ¿Por qué? Porque los medios concentrados, privados, como el Grupo Clarín, por ejemplo, el Grupo La Nación, y todos los grupos que podemos, del Vila Manzano, bueno, la lista que tenemos, que es un mapa largo, los medios corporativos con fines de lucro concentrados pueden comprar de manera ilimitada los medios. Ilimitada quiere decir, está bien, el espectro es finito, pero al mismo tiempo son los que tienen mayores recursos, resultado de la industria cultural y la geopolítica del empresariado de los medios en América Latina. Entonces, sí, no te toco, pero te dejo chiquito, marginal, en un barrio, sin que molestes, y sin que esa palabra también pueda tener la misma capacidad de incidencia que tienen aquellos que, si vos tenés una antena chiquita, que si tenés una antena larga, que si tenés un aparato que te permite ampliar la voz a todos los 24 provincias, que si te permite ampliarla a Berisso, Ensenada
recursos, La Plata. Y recursos para sostener también, porque de hecho estamos todos los días asistiendo, sobre todo en medios, incluso medios comerciales, ¿no? Medios comerciales, la cuestión de la flexibilización laboral y la falta de pago de salarios a los compañeros trabajadores de prensa, porque tiene que ver también con esto de no enviar pauta publicitaria o irlos ahogando financieramente de alguna forma. Digo, estamos hablando de lo comercial, y también imagínense si eso pasa en lo comercial, lo que puede estar pasando un medio popular.
Me parece muy importante señalar los medios comerciales, que son de las pequeñas y medianas empresas, que en este caso nosotros en esta columna y lo valoramos mucho, ¿no? Que son las pymes, pymes, cooperativas, organizaciones sociales sin fines de lucro, ONGs, mutuales, fundaciones, sindicatos, y también medios públicos universitarios, los medios públicos de pueblos originarios, o los medios escolares, ¿no? O de la agricultura familiar, pero también de la empresa. Es decir, no hay que llamarse a negar el sector privado. Es decir, la ley o la democratización de las comunicaciones, lo que comúnmente y para la audiencia llamamos derecho a la comunicación, es el derecho de todos los sectores. Pero donde el derecho no está regulado por el que tiene dinero, por el que tiene la plata, sino que tiene que estar garantizado, regulado por un Estado que distribuye la palabra entre sectores. En este momento lo que se ha afectado es esa distribución igualitaria, es decir, lo que va a regular es la ley de la oferta y la demanda. En esa línea está La Voz del Interior de Córdoba, Ecos Diarios de Necochea, La Gaceta de Tucumán, La Palabra de Berazategui, el Grupo Clarín, el Grupo La Nación, el titular del Servicio de Orientación Legal de Buenos Aires y todos los grupos intelectuales, de intelectuales, periodistas, que trabajan en esos grupos corporativos, en el Grupo América. Es decir, estamos hablando de todos los medios que no estaban de acuerdo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la medida que tenían que distribuir lo propio para compartir con otros. Esa es una perspectiva que no es solo de la Argentina. Es decir, Macri, el presidente Macri, que acuerda con la Sociedad Interamericana de Prensa una idea de libertad de expresión que tiene que ver con la libertad de la empresa. Esa idea es la que aplica al sector rural, por eso le quita las retenciones, es la que aplica a las retenciones al sector empresario en general, es la que es una concepción privatizada de la sociedad. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Vamos a una concepción de la sociedad como un supermercado. Esto no lo digo yo, no lo dicen los opositores en particular, sino que es una concepción con argumentos sustentados.
De hecho, si desaparece el Estado para intervenir en defensa de la mesa de los argentinos, que tiene que ver con esto que dijo ayer el ministro de Agricultura, no podemos intervenir en el tema de la manteca porque, bueno, es una cuestión de mercado, ¿no? Es una cuestión de mercado. Pero así, esa concepción es para todo. Es decir, la ausencia del Estado, se corre el Estado y dejamos la mano invisible que regule absolutamente todo y va desde los derechos sociales, el derecho de la comunicación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, al techo. Digo, esta es una concepción, dejemos que el mercado sea el que llene la copa y algún día va a derramar, no se sabe cuándo, pero...
Claro, y en esa lógica del derrame, que nunca llega, también es una concepción que rige para la educación y para todos los derechos que nombrabas, también para el de la comunicación. Y una democracia que no tiene garantizada la distribución de la palabra es una democracia en peligro. Es decir, es una cosa grave. Es decir, el acuerdo que firmó o que recapituló aquel acuerdo del año 94 en la ciudad de Chapultepec, en México, de todas las corporaciones mediáticas latinoamericanas, y que vuelve a recuperar para la Argentina el gobierno de Cambiemos, pone en peligro una noción de la democracia que tiene que ver con la justicia social y la distribución de la palabra. En este caso, si me permitís, Alicia, no tiene que ver con peronismo, no peronismo, no tiene que ver con kirchnerismo, no kirchnerismo, que la audiencia en este caso no se llame a confusión de que es malo porque viene del sector Cambiemos. No, en realidad todos los gobiernos que en la República Argentina han regido desde el Pacto de San José de Costa Rica, desde los años 80, de los años 70, de los años 90, de los años 2000, cualquiera de los gobiernos que han sustentado la libertad de mercado como eje regulador del derecho a la comunicación, ha sido una preocupación de vastos sectores sociales, organizaciones y movimientos sociales y de la universidad pública, que está preocupada por el derecho a la comunicación. O sea, es muy serio. Es como la distribución de la energía, la distribución del agua, la distribución de la tierra, la distribución...
Y que tiene que ver con las libertades, con el derecho humano a la comunicación. Es decir, la comunicación como un derecho humano, pero además como un derecho que tenemos los ciudadanos en defensa de las democracias. Sí. Digo, porque pensemos
de
lo
la
que
república,
está y de la república. Pensemos lo que está pasando en Brasil, pensemos lo que está pasando en Venezuela, pensemos en lo que ha sucedido en México.
Sí.
Digo, que cuando medios hegemónicos, dominantes, han tapado el sol con la mano, tenemos graves problemas de derechos humanos porque los medios no han visibilizado la violación a los derechos humanos. Digo, más allá de que lo que sucede en Brasil, lo que ha sucedido en Bolivia, lo que ha sucedido en Venezuela, lo que han intentado también en Ecuador, cómo los medios dominantes y hegemónicos han condicionado a la política, a los gobiernos. que nos pueden gustar más o menos, pero que sí, han sido elegidos por el voto popular.
Sí.
Digo, y hay un mecanismo sistemático. A ver, es como que calcan la metodología,
claro,
¿no? Calcan la metodología. Entonces, digo, tenemos que ser conscientes también de esto, de que no estamos solamente pensando en la cuestión individual y sectorial, ¿no?
No.
La defensa de los medios populares como una cuestión sectorial. Estamos pensando en la salud y en los... Y que creíamos, cuando teníamos esa ley de servicios de comunicación audiovisual, la 26.522, que estábamos frente a un paradigma que teníamos que seguir trabajando, porque nadie dijo, claro, que con eso se terminaba.
Y nadie,
¿no?,
dijo que el sector privado se iba a terminar.
Nadie, por es eso decir, está, de hecho.
Ahí yo creo que, mira, quería leer en breve, que lo estoy rescatando, cuando vos me digas.
Vamos a publicidad.
Lo que dice la CIP.
Vamos a hacer esto. Vamos, dale, a publicidad, vamos a música y después nos lees esto de
con
la
CIP. Con muchísimo gusto.